La promulgación del decreto dado por Artajerjes el Longimano puso de manifiesto la providencia de Dios. Algunos la discernieron y gozosamente aprovecharon la oportunidad de regresar en circunstancias tan favorables. Se designó entonces un lugar general de reunión y a la fecha señalada, los que deseaban ir a Jerusalén se congregaron para el largo viaje. Dijo Esdras, los reuní junto al río que viene de Ahava, y reposamos allí 3 días. Esto escrito está en Esdras capítulo 8, versículo 15. Esdras había esperado que una gran multitud regresaría a Jerusalén, pero se quedó chasqueado por lo reducido del número de los que habían respondido al llamamiento. Muchos que habían adquirido casas y tierras no deseaban sacrificar estos bienes. Amaban la comodidad y estaban perfectamente contentos de quedarse donde estaban. Su ejemplo resultó un estorbo para los que sin esto habrían decidido echar su suerte con la de quienes avanzaban por fe para ir a Jerusalén. Hoy sábado, 27 de julio del 2024, tendremos la lección número 202 de la historia sagrada titulada Esdras, sacerdote y escriba, parte 2. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén.
Gracias,
hermana
Milanita.
Amén.
Muy bien, demos inicio a este servicio cantando las estrofas de este himno en este bello día.
En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantad, cantad, a Cristo dadlo. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Amólos a los niños, estando aún aquí, y ahora en los cielos, los ama siempre así. Cantad, cantad, a Cristo dadlo. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
La historia de su vida nos gusta escuchar. Su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantar, cantar, a Cristo darlo. Cantar, cantar la gloria del Señor.
Oh Salvador bendito, rogamos te a ti, nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad, a Cristo dalo. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amado Padre Celestial,
Te damos gracias por este santo sábado, por permitirnos reunirnos en familia para escuchar tu palabra te pedimos que nos guíes y que bendigas y guardes a todos los que estamos aquí, pues. Dejamos este santo día delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
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 Amén. Muchas gracias.
Amén.
Por guiarnos en la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana está en el Salmo 151 y dice: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Amén.
Amén. Muy bien, y para la gloria de Dios, Isaac desea cantar en esta mañana el cantico Aunque soy pequeñuelo.
Que soy pequeñuelo, me mira el santo Dios, él oye desde el cielo, mi humilde y tierna voz, me ve de su alto asiento. Mi nombre es y cuánto pienso y siento, conoce desde allí, él mira cada instante lo que hago bien o mal. Pues todo está delante de su ojo paternal. Amén.
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 Amén. Alabado sea Dios, que Él te bendiga, Isaac, y que siga llenando tu mente tierna de estas alabanzas para su gloria y honor.
Amén. Muchas gracias.
Amén. Muy bien. Ahora ha llegado el momento de que repasemos los 10 mandamientos. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni los honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, filoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta el tercer y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a mis criados, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén.
Tercer mandamiento: no tomarás.
No tomarás de Jehová tu Dios en vano. No darás por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es para Jehová, tu santo Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová lo bendijo el día sábado y lo santificó. Amén.
Quinto mandamiento: Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
No hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, y ahora también para la gloria de Dios, Mateo desea cantar este himno día en día.
Día en día, Cristo está conmigo.
Parece ser que hay problema con el audio de Mateo. Muy bien, Mateo, volvamos a empezar porque tuvieron problema con el audio o el internet.
Ay, sí, qué pena, muchas gracias. Ya estamos aquí.
Día en día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. Pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo está, me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostenibles, siempre en ellas hay consolación.
Amén.
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 Ciertamente, la condición de los niños y de los adultos ha sido la misma desde que se ha poblado esta tierra y desde que el hombre cayó en pecado. Y todos en la época de Esdras como en la nuestra necesitamos que Cristo esté con nosotros, que nos consuele en medio del dolor, que nos ayude a avanzar, a caminar, que esté atento a nuestros cuidados y a nuestras necesidades. Así era en tiempos de Esdras y así es en nuestros días. Muy bien. Ante el llamado de Esdras para regresar a Jerusalén, esta la tercera vez que se hacía un viaje masivo de judíos retornando a Jerusalén, especialmente hubo descendientes de una tribu que no se hallaron entre los que regresaban a Jerusalén. ¿Quiénes fueron? Leamos en Profetas y Reyes, página 450, para descubrir qué descendientes de una tribu no se hallaron dentro de los que retornaban.
Cuando Esdras pasó revista a la congregación, se sorprendió al no encontrar a ninguno de los hijos de Leví. ¿Dónde estaban los miembros de la tribu que había sido designada para el servicio sagrado del templo? La convocación. ¿Quién está de parte del Señor? Los levitas debieran haber sido los primeros en responder durante el cautiverio y después de él. Les habían sido concedidos muchos privilegios. Habían gozado de la mayor libertad para atender a las necesidades espirituales de sus hermanos en el destierro. Se habían edificado sinagogas en las cuales los sacerdotes dirigían el culto tributado a Dios e instruían a la gente. Se les había permitido observar libremente el sábado y cumplir los ritos sagrados característicos de la fe judaica. Profetas y Reyes, página 450. Amén.
Amén. Muchas gracias, querida amiga. Amén. Estamos en la lectura. Pregunta, niños y niñas. ¿Qué tribu no respondió al llamado de Esdras para regresar a Jerusalén?
¿Los levitas?
La tribu de Leví.
Los levitas.
Ellos no habían respondido al llamado que Esdras, por inspiración divina, había extendido a sus hermanos para regresar a Jerusalén y participar de la reconstrucción de la ciudad. Ya que los levitas habían gozado de libertad para atender a las necesidades espirituales de sus hermanos durante el destierro, ellos habían podido edificar sinagogas en las cuales dirigían el culto que se tributaba a Dios e instruían a la gente, podían observar libremente el sábado y podían cumplir con todos los ritos sagrados característicos de la fe judaica, se hallaban muy cómodos allí en Babilonia. Y no se sintieron motivados a atender el llamado de Esdras para regresar a Jerusalén, de modo que no se unieron a la compañía. Pero lo cierto es que con el transcurso de los años, después de terminar el cautiverio, cuando se dio el primer decreto de Ciro, las condiciones habían cambiado e incumbían muchas responsabilidades nuevas a los dirigentes de Israel. Había una apremiante necesidad de sacerdotes, hombres consagrados a Dios para enseñar al pueblo. Y además, los judíos que permanecían en Babilonia corrían el riesgo de ver restringida su libertad religiosa. Mediante el profeta Zacarías y también por lo que se acababa de experimentar poco antes, durante los tiempos angustiosos de Esther y Mardoqueo, los judíos de Medo-Persia habían sido claramente advertidos de que debían regresar a su tierra. Había llegado el momento cuando les resultaba peligroso, realmente muy, muy peligroso, permanecer en medio de las influencias paganas. En vista de las condiciones alteradas, los sacerdotes que estaban en Babilonia debieran haber sido los primeros en atender el llamado, debieran haber discernido claramente y rápidamente que la promulgación del decreto de Artajerjes les dirigía a ellos una invitación especial para regresar a Jerusalén. Dios, en su infinita misericordia, había hecho provisión de recursos suficientes para que el regreso a Jerusalén no se convirtiera en una pesada carga para los viajeros. Veamos entonces en qué consistió esta provisión. Leamos en Profetas y Reyes, página 451.
Dice, el rey y sus príncipes habían hecho más que su parte para prepararles el camino del regreso. Habían provisto abundantes recursos, pero ¿dónde estaban los hombres? Fallaron los hijos de Leví en un tiempo, cuando la influencia de su decisión de acompañar a sus hermanos habría inducido a otros a seguir su ejemplo. Su extraña indiferencia es una triste revelación de la actitud asumida por los israelitas en Babilonia hacia el propósito de Dios para su pueblo. Nuevamente, Esdras se dirigió a los levitas y les mandó una urgente invitación para unirse con su grupo, para recalcar cuán importante era que actuaran prestamente. Envió con su súplica escrita a varios de sus hombres principales y hombres doctos. Esdras 8:16. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Natanael, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas. ¿A quiénes envió Esdras para invitar a los levitas a regresar a Jerusalén?
A los doctos y hombres principales. Hombres y reyes.
Esdras escogió a los hombres más importantes para invitar a los levitas a regresar a Jerusalén. ¿Por qué hizo esto? Para que ellos sintieran que realmente era una obra importante el regresar a Jerusalén y que les estaba enviando la invitación por escrito, pero con hombres de importancia, hombres especiales, hombres experimentados, hombres confiables, hombres doctos. Mientras que los peregrinos quedaban esperando con Esdras, estos hombres fueron enviados como mensajeros para presentar la súplica a los levitas. Esto se encuentra en Esdras capítulo 8, versículo 17. Gracias a Dios, esta súplica fue escuchada. Y algunos de los que habían estado vacilando decidieron finalmente que regresarían. En total, llegaron al campamento unos 40 sacerdotes y de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes había puesto para el ministerio de los levitas, llegaron 220. Hombres todos en quienes Esdras podía confiar como sabios ministros, como buenos maestros y como auxiliadores. En todo tiempo, la invitación se extiende a los que quieran poner su vida, su tiempo, sus talentos, sus energías, sus recursos, lo que saben, lo que son, lo que poseen, a los pies del Señor. Hoy día el Señor dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado a su luz admirable. Por lo tanto, hoy el llamado es a todos y cada uno de los aquí presentes para que como sacerdotes del propio templo del alma, de nuestro cuerpo, del templo donde quiere habitar el Espíritu Santo, también aceptemos el llamado del Señor, para que cada uno desde su oficio, desde su profesión, desde su lugar, desde su trabajo, desde su actividad, con mucho o con poco conocimiento, también se coloque de parte de Dios y esté dispuesto a asumir la obra que Él le quiera encomendar.
Amén.
Muy bien, cantemos este himno a cualquiera parte y que Jesús sea nuestra guía.
Amén.
A cualquier parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si él me guía nada temeré. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de él seguro estoy. Aunque padre, madre puedan me faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier, sin temor iré, si Jesús me guía, nada temeré.
Anywhere with Jesus I am not alone. Other friends may fail me, he is still my own. Though his hand may lead me over drearest ways, anywhere with Jesus is a house of praise. Anywhere, anywhere, fair I cannot know. Anywhere with Jesus I can safely go. Anywhere with Jesus I can go to sleep. When the darkened shadows round about me creep. Knowing I shall waken nevermore to roam. Anywhere with Jesus will be home, sweet home. Anywhere, anywhere, fear I cannot know. Anywhere with Jesus I can safely go. Amen.
Amen.
Amén.
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 Quiera Dios que así como Esdras y muchos escucharon el llamado para ir a Jerusalén a hacer una parte que debía ser hecha allí, una labor, una obra, para la gloria de Dios y para la edificación de muchos que necesitaban ser instruidos, nosotros también tengamos esa disposición. A veces no es necesario ir a un lugar lejano ni remoto, un lugar cercano, pero ir y hacer una obra para la cual Dios nos ha llamado. Todos estaban entonces ahora listos para emprender la marcha. Les esperaba un viaje que duraría varios meses. Los hombres llevaban consigo a sus esposas y a sus hijos, así como sus posesiones, además de un gran tesoro para el templo y su servicio. Esdras sabía que en el camino los acecharían enemigos listos para saquearlos y matarlos a él y a su grupo. Sin embargo, no solicitó al rey fuerza armada para su protección. Leamos en Esdras, capítulo 8, versículos del 21 al 23, para entender por qué Esdras no pidió protección armada al rey Artajerjes.
Y publique ayuno allí junto al río Aoba para afligirnos delante de nuestro Dios para solicitar del camino derecho para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y él nos fue propicio.
Esdras,
capítulo 8, versículo 21 al 23.
Amén.
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 Gracias. Amén. Por guiarnos en la lectura. Preguntas para los niños. ¿Por qué Esdras resolvió no pedir al rey Artajerjes que les ofreciera protección durante el viaje a Jerusalén?
Porque tenía pena, vergüenza.
Ah, por supuesto. Tuvo vergüenza de pedir al rey que enviara sus tropas y sus jinetes para que los defendieran del enemigo en el camino, ya que Esdras y sus asociados habían hablado al rey diciéndole: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Eso escrito está en Esdras capítulo 8, versículo 22. ¿Será que nosotros sentimos vergüenza cuando nuestras acciones o nuestras palabras contradicen lo que en otra ocasión hemos hablado acerca de Dios? Es decir, ¿somos consistentes en nuestro conocimiento y en nuestra experiencia acerca de lo que Dios ha hecho y puede hacer por nosotros? ¿O será que a veces demostramos mucha fe, mucha convicción en que Dios es nuestra protección, nuestro refugio, nuestra roca, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, y en otras ocasiones nuestras palabras o nuestros actos echan por tierra aquella fe o aquellas declaraciones que en otro tiempo hemos dicho o hemos manifestado? Esdras sabía que tenía que ser consistente, que se le había presentado al rey una petición para regresar, perdón, y se le había dicho que Dios era quien lo pedía y que Dios era quien daría la protección. Segunda pregunta: ¿en quién buscaron refugio y protección?
En Dios. A través del ayuno y la oración.
Amén. Esdras era un hombre de fe, que confiaba en la providencia de Dios. Perdón. Pero Esdras también era un hombre práctico, que reconocía la realidad a la cual habría de hacer frente. La realidad era que sí necesitaban protección para el viaje, porque el viaje tenía peligros. Existían bandas de asaltantes y hostigamiento por parte de los pueblos por donde irían pasando. Pero reiteramos, como Esdras ya le había dado al rey un testimonio de que Dios los protegería, lo que hizo fue convocar, como dijo Natanael, un ayuno general y que todos los viajeros suplicaran a Dios que Él les concediera un buen viaje. En este asunto, Esdras y sus compañeros vieron una oportunidad de ensalzar el nombre de Dios delante de los paganos. Quedaría fortalecida la fe en el poder del Dios viviente si los israelitas mismos revelaban una fe implícita en su caudillo divino. Es más fácil enseñar por el ejemplo que por las palabras. Nuestros actos dicen más de quiénes somos y qué creemos que nuestras palabras. Por lo tanto, resolvieron poner toda su confianza en Dios. No quisieron pedir guardia de soldados para no dar a los paganos ocasión de asignarles a la fuerza del hombre la gloria que solamente pertenece a Dios. El éxito del viaje no sería dado a ninguna protección humana, sino únicamente a Dios. No podían correr el riesgo de despertar en la mente de sus amigos paganos una duda en cuanto a la sinceridad de su confianza en Dios como pueblo suyo. Adquirirían fuerza, pero no por las riquezas, ni por el poder, ni por la influencia de hombres idólatras, sino por el favor de Dios. Y serían protegidos tan solo por la observancia de la ley de Dios y por sus esfuerzos para acatarla. Todo esto lo conocía Esdras. Y este conocimiento de las condiciones gracias a las cuales continuarían gozando de prosperidad bajo la mano de Dios, le añadió solemnidad más que común al servicio de consagración que ellos celebraron allí junto al río Ahava. Necesitaban Esdras y sus compañeros fieles ese tipo de consagración antes de partir. Esdras declaró: y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dios los escuchó, Dios los guardó. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 453.
La bendición de Dios no hizo innecesarias la prudencia y la previsión, como precaución especial para salvaguardar el tesoro. Esdras dice, aparte luego dos de los principales, los sacerdotes, y les pese la plata, y les pese la plata y el oro, y los vasos, la ofrenda, para que la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consultores, y sus príncipes, y todos los que se hallaban en Israel. A estos hombres de probada fidelidad se les encargó solamente solemnemente que actuasen como mayordomos vigilantes del tesoro, confiando a su cuidado. Estras les dijo: vosotros sois consagrados a Jehová y santos los vasos y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Velad y guardaos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, de los jefes de los padres de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa de Jehová.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿a quiénes encargó Esdras el cuidado de la ofrenda para el templo?
Príncipes y sacerdotes.
La plata, el oro y los utensilios constituían la ofrenda para el templo de Jerusalén. Había sido designada por el rey Artajerjes, por su séquito y por los judíos que habían decidido permanecer en Babilonia. Es importante resaltar que se trataba de una caravana de muchas personas y que llevaba un tesoro considerable y muy apetecido para los asaltantes. Esdras encomendó a 12 de los principales sacerdotes. Eran todos ellos sacerdotes la tarea de salvaguardar el tesoro que el rey, los príncipes y consultores habían dado para el templo de Jerusalén. Ese cuidado ejercitado por Esdras al proveer para el transporte y la seguridad del tesoro de Dios, nos deja una lección que merece un estudio reflexivo. Porque se eligieron única y exclusivamente a personas de carácter fidedigno ya probado, y se les instruyó con claridad acerca de la responsabilidad que les incumbía. Todo lo que atañe a la obra de Dios debe considerarse con sumo respeto y se debe manejar y tratar los recursos y todo lo que constituye elementos o donaciones o utensilios o cosas consagradas para el servicio a Dios como tesoros que le corresponden y le pertenecen a Él. Y el cuidado se debe dar de manera honesta y fidedigna. Por eso se escogieron personas probadamente honradas. Al designar magistrados fieles para que actuasen como tesoreros de los bienes del Señor, y no eran otros que 12 sacerdotes, Esdras reconoció la necesidad y el valor del orden y de la organización en lo relativo a la obra de Dios. Es para que ustedes, niños y niñas, entiendan que las cosas de Dios son sagradas. Su palabra es sagrada y santa. Y todo lo que atañe con el servicio y la adoración a Dios es sagrado y es santo. Y debe tratársele con reverencia, con respeto y con santidad. De manera que la palabra que Esdras da a los sacerdotes es elocuente. Él los responsabiliza delante de Dios de cuidar lo que el rey, los consejeros y el pueblo han dedicado al Señor y los desafía a que sean honestos. No se les dijo: ve, allí está todo el tesoro, cójanlo pues, échenlo en canastos o échenlo en barriles, o échenlo en depósitos, o échenlos en cajas y llévenselos. No. Todo fue contado y pesado. Se hizo un inventario de lo que ellos llevarían. Y la tarea de estos sacerdotes terminaría cuando ellos pesaran y entregaran el tesoro en las cámaras del templo, entregándolo a los que se encargaban de cuidarlo allí en el templo. Leamos ahora en Esdras capítulo 8, versículos 33 al 34.
Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios, en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesuá, y Noadías, hijo de Binuí, levitas, por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Esdras 8, 33 al 34. Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Milvia, por guiarnos en la lectura. Preguntan, niños y niñas. Primera, ¿qué hicieron los recién llegados? ¿O no? Hagamos primero la que está abajo. ¿Llegó completo el tesoro a Jerusalén? Dice el registro. No.
Sí. Sí, sí.
Claro, dice el registro sagrado que sí llegó completo, que se recibió el tesoro en el templo, que todo fue pesado y contado, que se corroboraron las cantidades y los pesos y todo se encontró en orden según lo contado y lo pesado en Babilonia antes de emprender el viaje. Segunda pregunta, ¿qué hicieron los recién llegados? Bueno, los recién llegados ofrecieron holocaustos a Dios en gratitud. La experiencia de adorar a Dios en el templo por primera vez para ellos, que habían estado en cautiverio, fue muy especial. De manera que este grupo de adoradores se sintió gratamente reconfortado y complacido por el largo viaje que habían tenido y porque habían tenido la oportunidad de adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Y así como estos sacerdotes, probados por su honestidad, por su integridad, fueron escogidos para transportar los tesoros o el tesoro que se había recogido en Babilonia hasta el templo de Jerusalén, Dios también desea que cada uno de nosotros seamos probados como honestos, como fieles como aquellos en los que él puede depositar su confianza para una obra, aunque sea pequeñita, para hacerla en favor de otros y para la honra y gloria de su nombre. Teniendo esto en cuenta, vamos a cantar el himno Que mi vida entera esté. Vamos a preguntarle a Natanael si él y su familia quisieran cantar la primera y la quinta estrofa.
Sí, señora.
Muy bien, adelante. Entonces ustedes empiezan con la primera estrofa y terminan con la quinta.
Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame, lávame la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida. Hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mi tiempo todo esté consagrado a tu luz, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrá. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Amén.
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 Muy bien, tengamos una última lectura en esta mañana que se encuentra en Revista Heraldo del 1 de agosto de 1884. Le vamos a pedir el favor al hermano Oscar si nos quiere guiar en la lectura de esta cita.
Esdras y sus compañeros habían resuelto temer y obedecer a Dios y confiar plenamente en él. No entablarían una relación con el mundo a fin de conseguir la ayuda o amistad de los enemigos de Dios. Ya fuera que estuviesen con los muchos o con los pocos, sabían que el éxito solo podía provenir de Dios. Y no deseaban que su éxito se atribuyera a la riqueza o influencia de los impíos. Esdras se atrevió a confiar su causa a Dios. Bien sabía que, si fracasaba en su importante obra, sería porque no habían cumplido con los requerimientos de Dios y, por lo tanto, él no podría ayudarlo. Las Escrituras proporcionan pruebas abundantes de que es más seguro estar unido con el Señor y perder el favor y la amistad del mundo que depender de los favores y del apoyo del mundo y olvidar nuestra dependencia de Dios. Por estar convencidos de esta verdad, los judíos se habían negado a permitir que sus adversarios se unieran con ellos en la edificación del templo. Veían en las propuestas de estos idólatras un ardid de Satanás para seducir al pueblo de Dios a fin de que se unieran y estuvieran y tuvieran camaradería con los enemigos del cielo. Revista y Heraldo, 1 de agosto de 1884. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias.
Amén.
Amén.
Finalmente, durante los pocos días que los israelitas esperaron al lado del río Ahava, se terminaron allí todos los preparativos para el largo viaje. Y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros, dijo Esdras, el cual nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. El relato del viaje de Babilonia a Jerusalén es breve. La partida, dice la Escritura, que fue el día 12 del mes primero. Y el viaje ocupó más o menos 4 meses, viajando de día y por rutas seguras, pues la multitud que acompañaba a Esdras y que sumaba en total varios millares de personas, incluía a mujeres y niños y exigía que se avanzara lentamente. Pero todos fueron guardados sanos y salvos. Sus enemigos fueron refrenados de hacerles daño. Su viaje fue próspero y en el primer día del quinto mes, en el año séptimo de Artajerjes, llegaron a Jerusalén. Amén.
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 Muy bien, y para terminar en esta mañana, vamos a escuchar de labios de Emiliano el Salmo 150, cuyos primeros 2 versículos eran nuestro texto bíblico de apertura, porque fue un momento de alabanza, de gozo, de regocijo en su templo, en su santuario, por parte de los recién llegados a Jerusalén.
Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Todo compadre con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de todo que respira, alabe a Jehová. Amén.
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 Muy bien, invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial y dar terminación a este servicio.
Querido Señor, que moras en los cielos, te damos gracias en este sábado por tu presencia en nuestro medio. Ayúdanos a recordar el tema de este estudio y que seamos listos a seguir tu llamada. No será regresar a Jerusalén, sino hacer la tarea que tú tienes listo para cada uno. Y ayúdanos a estar dispuestos a llenar la parte en la obra que nos corresponde. Bendice a cada uno de los asistentes esta mañana. Ayúdanos a prepararnos para estar listo para tu venida. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
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 Gracias.
Amén.
Amén. Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Y alce a ti, y alce a ti su rostro, honra y gracia, y haya paz. Amén.
Damos gracias a Dios por este día, por la oportunidad que nos ha dado de reunirnos para estudiar una lección más de su palabra que ha sido dejada allí para la edificación de nuestro carácter, para que nuestra fe se robustezca, para que nuestra confianza en Él sea firme y para que nuestra obediencia también sea suprema. Y le rogamos que, si es su voluntad, nos dé la oportunidad de reunirnos una vez más el próximo sábado 3 de agosto del 2024 para tener la lección número 202 de la Historia Sagrada titulada Un despertamiento espiritual, parte 1. Aunque yo creo que era la 203. Bueno, eso tendré que verificarlo. Para todos, un feliz resto de sábado. Bendiciones abundantes.
Amén. Muchas gracias. Gracias, querida. Gracias.
Gracias, querida. Gracias, Anita.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado, Dios les bendiga.
Amén, feliz sábado para
amén.
Feliz sábado a todos.
Feliz sábado.
Muchos bendiciados.
Amén. Igualmente, hermano Joel.
Buenas noches, hermano Joel. Buenas noches, hermano Joel.